MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Arrancamos Balones al Aire, 6 de la tarde con un minuto. Hoy es sábado 13 de octubre del año 2018, junto a mí Alfredo Saga, para analizar lo que ha sido la selección mexicana en esta fecha FIFA. Por supuesto, lo mejor de lo que hemos tenido en esta semana, la postemporada del béisbol de Grandes Ligas, porque ya estamos en las series de campeonato, la NFL y por supuesto el inicio de la NBA y mucho más aquí en Balones al Aire. Comenzamos.
Centro interesante, está el primero. El gol lo hizo Campbell, el centro lo hizo Oviedo. México perdió una pelota en el centro de la cancha. Avanza México para buscar el empate. Está el empate, está el empate, está el empate, está el empate. ¡Gol! 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 De México apareció Guzmán y le pegó con la parte interna. Hizo un golazo espectacular. ¿Qué decimos? ¡Gol! ¡Golazo mexicano! Atención con Brian la jugó, gol de Costa Rica, aparece con una sensacional técnica individual pegada al palo de la derecha. Brizuela buscando el centro, Dam lo va a clavar, está el empate, gol, gol de México. Apareció Henry Martin en una jugada voraz, rápida, espectacular por el costado. Primero es un duelazo, Keylor contra Jiménez, ¡gol! ¡Gol! ¡De México! Así se abraza a la nueva generación mexicana en la grada. Hacen la piña, se abrazan, celebran el gol de Jiménez y, cómo no, la mejor imagen del partido, doctor García, la acaban de regalar sí. Estos cuatro.
6 de la tarde con 3 minutos, Alfredo, escuchábamos cortesía de TV Azteca los goles del Costa Rica-México, que acabó siendo un partido bastante atractivo, algo que no se esperaba. Qué gusto que te tengamos de vuelta, que ya te dignaste a regresar al programa.
Ya sabía el ataque, amigos.
Para quien no lo conoce, se llama Alfredo Saga, lleva aquí un año, un poco más de un año con nosotros, pero pues se había desaparecido.
Un poco más de un año con nosotros. Pues desde que fuimos nosotros estuve aquí. Pero bueno, amigos de Balones al Aire, gente que nos escucha, pues hablar de México, ¿no? Porque déjame decirte un dato antes de empezar con el partido. Cortó una racha de 4 derrotas consecutivas.
Llevaba un buen rato, ¿no? Desde 2001, 2002, creo.
Sí, 2001, que no tenía una racha. Sí, para encontrar la racha hay que rascarle tantito. La derrota con Estados Unidos, la de Uruguay, la de Brasil y la asquerosa y horrible derrota contra Suecia.
Te sigue doliendo todavía.
Me sigue doliendo.
Profe Osorio, ¿dónde está nuestro profe Osorio?
Sí, todos los miércoles ahí por las 10 de la mañana voy a llorar a mi cama por esa derrota de Suecia, pero teníamos la llave fácil, ¿no?
Tú vas a hacer tu programa del Mundial todavía.
Sí. No, pero bien México, ¿no? Le dio la vuelta a un partido que tenía que ganar.
Mira, lo que
tenía que ganar, yo creo, más porque estaba en casa y por la gente que porque realmente tenía que hacerlo.
Sí, se jugó en el Estadio Universitario, varias quejas sobre el estado de este inmueble que en efecto tiene ya que mejorarse. Pero lo que yo rescato más que nada, Alfredo, es que estos últimos partidos han sido, digamos que, la prueba, ¿no? Una selección de prueba, empezar a ver cuál va a ser esa generación que llegará al Mundial de Qatar. Sabemos que será una mezcla, seguramente estará ahí el Chucky Lozano, que no sumó minutos, Héctor Herrera, el Tecatito, que apenas está empezando a recobrar confianza. Pero el partido en un inicio parecía ser de esos moleros que hacemos en, a veces en Estados Unidos para generar ganancias. Y la verdad es que yo creo que al final terminó sirviendo de mucho. Terminó dándonos a un Víctor Guzmán que demostró que está para selección, un Erick Aguirre que lo hizo bien, un Van Rankin que se desempeñó también de buena forma, Raúl Jiménez se está convirtiendo en el estandarte en la delantera, Henry Martín lo hizo entrando de cambio de manera fenomenal.
Sí, lo hizo muy bien Henry Martín.
Para andar callando bocas, ¿no?
Sí.
Después de
muchas
críticas.
Y me parece que mucha gente argumenta que Henry Martín no es titular en su club, por lo tanto no puede ser titular en selección. Ahora, en mi punto de vista, si Henry Martín estuviera en otro equipo que no se llame América o Tigres, a lo mejor sería titular, ¿eh?
En Monterrey seguro, porque no tenemos
por eso otro. Por eso, generalmente es América, Tigres o Monterrey, pero ahora hasta en Monterrey podría ser el titular.
No, y no solo eso, decir que no merece estar porque no es titular. Bueno, vámonos a todos los ejemplos de los europeos, ¿no? Digo, claro. Raúl Jiménez llegó al Mundial sin ser titular en Benfica, Chicharito apenas y sumaba minutos con el West Ham, ¿no? Entonces, yo sé que el hecho de que esté en Europa le da un ingrediente extra, pero no podemos criticar a Henry, además después de un partido estupendo, ¿no?
¿Es mejor Henry que Saldívar y que Pulido?
No sé cómo medir si realmente es mejor. Da más resultados, está en mejor momento, por supuesto. Claro. Porque específicamente los elementos de Chivas, fuera de Van Rankin, que sí llegó a reforzar a este plantel, pues pasan un mal momento. Lo hemos visto desde la salida de Almeida y lo que ha sido el desempeño del Guadalajara. En cambio, el América se ha mantenido siempre en los primeros puestos. Y por ende, vemos a un Henry Martín.
Con pocos minutos.
Eso es cierto. Pero bien que los ha aprovechado. El partido frente a Pumas, aquella voltereta o empate.
Fue un gol importante.
Y entrando de cambio. Entonces, yo creo que es justo su llamado y respondió bien. La historia hubiera sido diferente si hubiera entrado y no hubiéramos visto nada del jugador ex de Tijuana, ¿no? Y al haberlo hecho de buena forma, hay que destacarlo. Porque, como digo, ¿no? Si no hubiera estado, si hubiera pasado desapercibido, diríamos, le falta sumar minutos con el América. Pero tanto en el cuadro de Coapa como en selección ha demostrado ser un elemento que hasta entrando de cambio se pone ante la adversidad.
Sí, bien por Henry Martín. Y además de él mencionabas el caso de Van Rankin. Me pareció un poco infantil la barrida. Sin embargo, dio un buen partido, me parece. Sí,
Roberto Alvarado, que definitivamente será uno de los que llegarán a Qatar.
El mismo Jesús Dueñas, ¿no? Que hace rato no veíamos en selección mexicana.
Habrá que ver si se mantiene.
Salió de capitán.
Porque estaba en el Universitario, porque está el Tuca.
No me extraña de ti. Sí. Hubiera sido en el BBVA, ¿quién hubiera sido el capitán?
Hubiéramos llevado a Molina, es más, íbamos a naturalizar a Funes Mori para que jugara, Alfredo. Así que le bajas dos rayitas. Es más, y el Turco Mohamed y Diego Alonso entrenadores.
Ya más allá, y me parece que Dueñas es un buen jugador que debe de recuperar el piso para volver a estar considerado en selección nacional.
¿Lo consideras un elemento hoy por hoy de selección?
Uy, no sé.
Yo
¿Pero no?
No. Creo que además es un mediocampista. Digo, lo puedes utilizar también por los laterales. Pero, ¿por qué sacar a un lateral nominal como lo puede ser Luis Rodríguez o los que utilizó?
No estuvo presente.
No, pero estuvo en el anterior, en el partido.
Es que lo que pasa es que tú quieres que entre Gallardo ahí.
También podría ser, la verdad. Ey,
No, vas a criticar. Es mejor.
Después Gallardo. De la Copa del Gallardo. Mundo, Gallardo debe de tener el lugar asegurado.
Sí, y la verdad ha tenido buena temporada, ha hecho goles.
Es de los pocos rescatables al 100% de Monterrey. Y bueno, Arteaga, que debutó por la banda también y lo hizo bien. Hablábamos del caso de Van Rankin. Entonces, ¿por qué meter a Dueñas ahí cuando tienes jugadores más nominales? En el medio campo, lamentablemente, está lleno. Se habla todavía de lo que pueda dar Guardado, Héctor Herrera, si regresara Diego Reyes en algún momento, los que jugaron, Víctor Guzmán, Erick Aguirre, el propio, puros jugadores que tenemos de medio campo, ¿no? Marco Fabián, si llega también a subir su nivel, que para mí su llamado fue un poco desesperado, ¿no? No entendería por qué estaba Marco ahí.
Pues a lo mejor para verlo, ¿no? Dicen que los que no están en la selección de los europeos fue, me parece que Héctor Herrera, Moreno, el mismo Guardado que está lastimado.
Ajá, la Johnny Chicharito y Ochoa.
Sí, que me parece que los que estuvieron borrados por ahí fueron la Johnny y el mismo Hernández, ¿no? Bueno,
Hernández, recordemos que viene de una infección y no ha jugado tampoco con el West Ham, se va recuperando.
Parece que tiene, no sé si quiera seguir jugando el fútbol, si está enfermo, si ahora tiene su nueva novia. Se le ve un poco desconcentrado.
¿Tú crees que ya el fútbol está pasando a segundo término?
No, ahora, no, no sé, no conozco tanto.
Ya sé que ya no es europeo, de pero Hernández. No llamaron a ninguno de los gringos, diría yo.
Ni a Jonathan. Viste, Vela se está haciendo.
Hoy ayer dos asistencias, sí, y dos goles.
Y un golazo, un jugador diferente, le llamaban por ahí en la narración. Y es una realidad que Carlos Vela lo está haciendo bien en Estados Unidos. Muchos pueden criticar la liga, pero lo está haciendo bien.
Y una liga que ha venido a mejorar también, sí, poco a poco. Lo hemos visto en Conca Champions.
Ahora, pero el tema de Chicharito es importante, ¿no? Si va a volver. Ahora es el máximo goleador de la historia de la selección mexicana. Es un jugador gol. Por otro lado, Raúl Jiménez es mucho más un delantero que se bota, que es juega de poste, que asiste. Nunca ha sido un 9, digamos, goleador.
Es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema, Alfredo? No hay técnico. O sea, yo ahora te podría debatir que Raúl Jiménez puede funcionar mejor porque si se juega como se jugó en el Mundial o la estrategia de Osorio, dices tienes un jugador de poste, por las bandas van a entrar Irving Lozano y Vela o Tecatito y entonces puedes tener mucha mayor opción por las bandas. Pero no sabemos, porque el Tuca no se va a quedar, porque aún estamos viendo si llega el Tata Martino, si llega Queiroz, ya Maradona también se postuló, tenemos, parece, una fila enorme de directores técnicos que quieren, claro, dirigir, pero la realidad es que México tampoco es aquí su puestito de papitas, ¿no? Para que vengan a dirigirlo como
quieran.
Y
me parece que se ha devaluado mucho a la selección con este interinato de...
Sí, totalmente.
Del señor Ferretti, que no es culpa de del Tuca, no es culpa de Tigres. Porque para nada, ¿no? O sea, no
¿está bien o está mal la federación en tomarse tanto tiempo?
Ahora, ¿tú crees que es una complicación que no haya técnico ahorita? Yo creo que estos partidos fueron más para ir probando jugadores, a ver cómo se ven con la selección.
¿La alineación fue
que
impuesta?
Vayan agarrando. No, para nada. Yo creo que a lo mejor la lista le dieron algunos consejos de verdad creemos. Le dijeron cuál es el proyecto, qué es lo que quieren seguir. Me parece que ya quieren borrar a algunos jugadores.
Sí, hubieron nombres que yo creo que estuvieron ahí por órdenes, pero que tampoco fueron un problema porque el Tuca seguro los iba a considerar. Como bien dices, hombres que la federación quiere empezar a ver, a foguear, que empiecen a sentir lo que es la camiseta de la, sí, selección, que creo que es un buen inicio. Ahora entraron de cambio Tecatito, que lo hizo muy bien.
Claro, pero algo que me sorprende de Corona, de Tecatito, es que es un gran jugador, pero a la hora de la hora no lo vemos, ¿no? ¿Por qué en el Mundial no se llevó a 24, claro, coreanos?
Sí, totalmente. Hay que darle el crédito del momento que vivió. Sabemos que tuvo dos problemas.
Sí, es una lástima eso.
Pero siempre ha tenido algún problema que no lo ha dejado catapultar su carrera, creo yo, ¿no?
No, y porque me parecía, desde que lo veíamos al principio, me recuerdo mucho ese gol que le hizo a Venezuela.
Copa América.
Sí, y me parece que es otro, ya hablábamos de los jugadores diferentes, Jesús Manuel Corona es un jugador diferente, ¿no? Es un jugador que se puede quitar a 23 y luego anotar.
Ahora sumó escasos minutos en la...
Sí, eso es sorprendente, claro, eso es sorprendente, ¿no? Y me parece que lo que tú dices de los problemas extracancha tiene mucho que ver.
Claro, ahora, tanto para el tema de Corona como para el tema del director técnico, la respuesta que hemos dado, Alfredo, es que no hay una razón por la cual apresurarse. No hay Copa América, no estamos invitados, nos dijeron, ya nos hartaron con sus equipos B y no. Ahora, Copa Oro tampoco es como que necesitamos que venga Guardiola a dirigirnos para ganar la Copa Oro.
Pues mira, porque
esperemos.
No la hemos ganado. O sea,
claro, sí. El mayor problema que puede tener esta selección sería el próximo Mundial, para el cual tienes 4 años. Mucha gente ya quiere al entrenador. Yo, por un lado, no entiendo si la federación está tan desesperada o tan revuelta que no sabe ni qué quiere. Ni qué plan, ni lo que está buscando, o si simplemente están buscando al técnico ideal para lo que ellos ya tienen definido.
Me parece que es parte de las dos, ¿no? Una que no tienen definido al técnico y que también no se les está haciendo muy sencillo conseguir a ese técnico, ¿no? Muchos piden a
Martino.
A Martino, pero antes se hablaba de Jürgen Klopp, se hablaba de...
No, bueno, pero es que hubo por ahí decían que era una lista, luego los federativos salieron a decir que no era una lista, no es que vinieron aquí a preguntarle si querían dirigir a la selección, era gente que se tomó en cuenta.
Claro.
Evidentemente no va a llegar Klopp, ni Zidane, ni
que estaría bien.
Entrenador. Sí, claro, pero tampoco sé que también nos iría en el cambio drástico del ahora técnico, ¿no? Pero pues si se tiene una idea, empezar a buscarlo. ¿Tú crees que no se están, que van bien, que no tienen prisa, que no, no tenemos yo por creo qué apresurarnos?
Que no tienen, yo creo que no tienen prisa, pero estaría bien ir consiguiendo alguno. Ahora, si el proyecto, ¿estás de acuerdo conmigo que el proyecto es rejuvenecer a la selección? Ahora vamos a ver qué tan cierto es. Te voy a decir la lista de 23 que fue a la Copa del Mundo y dime quién crees que no repita.
¿Que no repita para el próximo Mundial?
Sí, que esté borrado ya. El mismo Corona de Cruz Azul, el portero.
Borrado, tiene 37, va a llegar de 41, ¿no?
Entonces ya se acabó Corona. Uno.
Corona está fuera.
Hugo Ayala fuera. Está dentro. ¿Fuera?
¿Cuántos años tiene?
Vamos a.
No, Alfredo, creí que ya me tenías ahí las edades.
No, me pides
Hugo
demasiado.
Ayala no va a estar para el próximo Mundial.
Bueno. Ahorita revisamos la edad de Hugo Ayala.
31 años, va a llegar de 35, no va a jugar un central de mexicano con 35, cuando además tienes a Moreno, que a ver si llega,
bueno,
y a Angulo.
Estás haciendo bien. Rafa Márquez, evidentemente, sí, está fuera.
Está adentro, yo creo.
Diego Reyes.
Sí, no sé si seguir. Va a llegar, pero por edad puede ser considerado.
O sea, no lo van a borrar a Diego Reyes.
No.
Ok. Vamos, tres jugadores borrados. Jonathan Dos Santos.
No va a estar borrado.
¿No va a estar borrado? ¿Miguel Ayun?
Uy, yo creo que va a estar borrado. Depende. Ayun es un caso de los distintos. El caso que va a depender del rumbo que tome su carrera. Porque si en un año Ayun regresa a la América y empieza a ser un jugador consistente...
¿Pero por qué no le puede ir bien en el Villarreal ahora?
Pues porque en el Sevilla tampoco le ha ido bien. En el Porto
no,
cerró mal.
En el Sevilla para mí que le fue bien.
Pues no, ni tan bien, porque en menos de 2 meses le dieron las gracias.
Pues estaba más bueno, pero no lo van a borrar a Miguel Ayun.
Ok, no lo van a borrar, te lo voy a dar.
Marco Fabián, para que tampoco.
No llores. Marco Fabián, pues tampoco ya fue convocado.
Raúl Jiménez.
Si ya fue convocado, ya.
Pues sí, yo esperaría que si ya te van a borrar es porque no te van a llamar nunca más.
No,
Raúl
porque,
Jiménez.
Porque están en un proceso de transición antes de seguir. Seguramente habrán jugadores veteranos que estarán para empezar a guiar a los nuevos y muchos no llegarán al Mundial, creo yo. Raúl Jiménez, sí, seguramente Raúl Jiménez lo veremos.
Y el tema de Raúl Jiménez es que está llamado a ser el 9, el 9 nominal, el cambio generacional.
Y aunque suene un poco extraño por su posición, puede llegar a ser el Rafa Márquez. Raúl Jiménez puede llegar a ser el hombre de mayor edad, de jerarquía dentro de esta
pues
selección.
Sí, pero es un delantero joven, está en una buena etapa de su carrera, lo está haciendo bien con el... en Inglaterra con el Wolverhampton. Entonces, bien por Jiménez, que hay que recordar, e insisto con esto, no es un delantero goleador. Valga, parece que es una tontería lo que digo, pero no es un delantero que se caracterice por hacer muchos goles.
Es que
roles.
Yo, desde que llegó al conjunto recién ascendido en Inglaterra de los Wolves, tienes un punto, no es un delantero goleador, pero tampoco es un jugador que no anote.
O sea, tampoco es un Benzema.
Tampoco es un Benzema. Sin decir que pueda llegar a ser claro, mejor o peor, claro, ¿no? Pero en efecto, Raúl Jiménez, recordamos el gol de chilena. En el América se volvió el máximo referente en ataque después de la salida de Chucho Benítez. Raúl Jiménez se ha convertido en alguien importante,
sí,
para selección. Tal vez no para hacer la cantidad de goles que podía llegar a hacer el Chicharito, pero sí para brindar fútbol y además anotar de vez en cuando.
Giovanni Dos Santos.
Borrado.
Carlos Vela es ahí la incógnita. Si deberían o no borrar
a
Carlos.
No va a estar borrado.
¿No crees? Yo no creo que vuelvan a llamar a Carlos Vela.
¿No crees que vaya a ser llamado?
Si me hace una lástima, yo lo llevaría, pero...
¿Y por qué no te postulas, Alfredo? Tal vez sí, todavía está
ahí. Sí, estoy más que postulado para... Pero luego está feo, ¿no? Pues hay muchos por ahí analistas en la televisión que se postulan a ser
sí,
técnicos. Y está feo, ¿no?
No
dedíquense el micrófono, por favor. Ya me hiciste molestar. Pero bueno, Alfredo Talavera está más que fuera, ¿no? Tiene 36 años y la verdad no lo está haciendo bien.
Si está en la banca del Toluca, menos.
Sí, no lo está haciendo bien y es una lástima. Memo Ochoa me parece que debe de ser el capitán para el
Ochoa, y ojo, porque Ochoa llega al próximo Mundial por su calidad, no por la edad. Porque hay muchísimos futbolistas con la edad. Deja de sonreír como si fuera tu hijo y estás orgulloso, Alfredo.
No, estoy a punto de llorar.
Ochoa, la realidad es que por edad, si pones a cualquier otro futbolista, posiblemente no sería considerado. Pero hoy en día sabemos que
ahora,
Guillermo Ochoa es el arquero titular de la selección.
La cosa es si le va a alcanzar a Gudiño y a la Jud para competirle a Ochoa. En, pone, a lo mejor ahorita no, pero en 2 años Gudiño va a estar en el nivel o Gilbrand Lahoud para competirle a Memo Ochoa. Esa es la pregunta.
Y la pregunta incluye una segunda parte, ¿no? ¿Estará Ochoa en el mismo nivel que está hoy en día con 2 años más? Pues, o sea, no es lo mismo subir de 23 a 25 que de 33 a 35, ¿no? Entonces, sí. Habrá que ver también qué rumbos toma la carrera de Ochoa, porque sí, creo que puede llegar a ser considerado, pero también depende mucho del desempeño del arquero.
Sí, se están haciendo viejos igual que tú, amigo. Pero bueno.
Me digas, vi un paréntesis, vi hace rato una foto. ¿Sabes cuántos jugadores de nuestra infancia ya son entrenadores? Sí. Sidor, Shevchenko, Gerard, Lampard. Esto de verdad es angustiante ya.
Pero bueno, Chicharito Hernández que sigue sin saber, ¿no? No podemos saber hasta que no se recupere.
Estás a punto de prenderle una veladora ya al Chicharito.
Pero hay gente que lo quiere matar, yo no sé si es demasiado, o sea, en el sentido, obviamente.
Futbolístico,
no creo que nadie quiera matar a alguien tan sí, al tan buena persona punto. Como Chicharito. Pero continúo, Héctor Moreno, se hablaba de que Héctor Moreno no quería ir, no quiso venir hasta que haya un técnico.
Yo creo que Moreno no llega al próximo mundial.
¿No llega?
No lo creo, especialmente porque su carrera en Europa ha venido en picada también.
Tecatito Corona.
Sí, definitivamente.
Andrés Guardado, falta que se recupere.
No va a llegar al próximo mundial. Uno, por la edad, y dos, por la cantidad de lesiones
claro,
que puede llegar a tener.
Claro, eso es muy cierto. Y una va de la mano con la otra. Oribe Peralta está retirado de la selección. Javier Aquino.
Uy, yo creo que va a estar considerado Javier Aquino. Ahora, Javier Aquino es un jugador que decidió quedarse en Tigres. Y si no estuviera en Tigres, si estuviera en Europa, posiblemente tendría mayor renombre en el país. Para mí es el mejor mexicano tal vez hoy en día junto a Oribe Peralta en la liga en cuestión de ofensiva, pues, evidentemente.
Y mexicanos,
sí.
Va a llegar con 32 años Javier Aquino, vamos a ver.
No, llega bien, con edad llega bien. Además, es un hecho que las generaciones de hoy en día llegan a mucha mayor edad, ¿no? Hace algunos años veías a jugadores de 32 que ya consideradas no aptos para jugar un mundial o para estar en la selección. Ahora vemos a Cristiano Ronaldo y Messi que siguen estando en la élite del fútbol con esa edad.
Edson Álvarez, me parece que es obvio que va a estar considerado. Sin
por
embargo,
favor,
tiene
que no llegue de lateral.
Tiene que mejorar mucho el nivel y tiene que agarrar ese nivel por el cual lo conocíamos, ¿no? Porque me parece que se le exige tanto a Edson Álvarez y se le da tantas oportunidades porque ha demostrado que está en un nivel muy alto y a lo mejor no ha llegado últimamente. Y para finalizar, Irving Lozano y Jesús Gallardo me parece que son de los dos que
los
mejoran.
Dos
además de Eric Aguirre.
Ahora, pero faltan, que creo que es importante mencionar, Jürgen Damm. Lo que más se le puede criticar a Jürgen Damm es que no sabe qué hacer en el último momento, ¿no? Siempre utiliza su velocidad, llega a línea de fondo y ahí es donde se pierde cualquier posibilidad de peligro. Mínimo frente a Costa Rica eso cambió y sirvió para finalizar un gol. Damm puede ser considerado si empieza a poner atención a estos pequeños detalles que le evitan ser uno de los mejores jugadores de nuestro país.
Ahora, pero ese detalle es muy importante, ¿no? Si no puedes poner a Usain Bolt, que de hecho hace goles ahora, a correr por la banda como loco,
claro,
como cabra loca, correr. La cosa es poderte detener y sacar un centro como la gente. Eso es lo que le hace falta a Jürgen Damm, que ha hecho goles también con Tigres y ha estado mejorando. Vamos a ver si le alcanza para un nivel de selección mexicana. ¿Qué opinas? ¿Quién va a ser el técnico? ¿Cuál? Ya, algo.
Estás desesperado porque la selección esté
sí,
completa.
No, la verdad me hubiera gustado que no haya más parones de selección nacional este semestre.
Estás muy emocionado con la liga.
Sí, por fin te está agarrando la liga. Y ya que te está agarrando la liga, dices, no, vamos a ver al México-Costa Rica y prefiero seguir viendo la liga, pero y no solo pasa en México, ¿no? Por la liga española apenas está empezando y ya está agarrando.
Sí, claro, es un golpe a nivel mundial.
Más
¿no?
porque el mundial fue hace 5 meses,
sí.
4.
Sí, totalmente de acuerdo, Alfredo. Ahora, elementos a considerar desde ahora para estar en la selección del próximo mundial o que empiecen a ser ya recurrentes. creo yo. Lo de, mencionabas hace rato a Gudiño. Gudiño llegó a la selección por un penal que paró. Tampoco es que haya tenido la mejor
está siendo
temporada.
Muy duro.
¿Tú crees que no lo hubieran llamado a selección?
Es que... Pero olvida lo que ha pasado este torneo. Desde que llegó del Porto para ser
el portero
de las Chivas.
Pero es que antes estuvo
En el Apoel.
En el Apoel. Y no fue titular. No pudo sumar minutos. Claro. Nunca ha demostrado, más allá de haber jugado en Europa o haber estado en Europa, nunca hemos visto a un Gudiño que
ahora,
digas...
Es el portero de las Chivas. Siempre el portero de las Chivas ha sido considerado para la selección mexicana. Te hablo de Rodolfo Cota, te hablo de...
Luis Michel, de Osvaldo
Michel,
Sánchez.
Que fue al Mundial, Osvaldo Sánchez es portero de las Chivas. Ahora, ¿dónde está Rodolfo Cota ahora? Nadie se acuerda de él, porque está en el León.
Sí, totalmente.
¿Sí? Entonces, tremendo, pero bueno.
Ahora, exacto, Gudiño, si Gudiño no jugara en las Chivas, ¿tú crees que hubiera sido llamado? Yo creo que no.
Me parece que tiene el físico necesario.
No, tú lo ves y ves confianza. Es un portero que a mí me encanta, yo espero que logre superar, digamos, este, le llamaría yo, jet lag de la Liga MX, llegar a acoplarse rápidamente y que el partido que hizo contra el América lo haga contra todos los otros 16 equipos, ¿no? Pero ojalá y si tenga ese nivel. Ahora, Van Ranking seguramente será tomado en cuenta, Jesús Angulo será el central del próximo Mundial si sigue con este ritmo, y al medio campo llegan los mencionados Aguirre, que bueno, llegó al Mundial de alguna forma. Víctor Guzmán.
No, y que está jugando en Europa,
sí,
son todos los
sí,
europeos.
Sí, sí, sí. Ahora, llegó ahí buscado por el PSV y firmado prácticamente por Irving Lozano para evitar la salida del Chucky. Pero con todo merecimiento, y lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien desde que llegó a Callado Bocas, ya hizo ahí el baile Jarabe Tapatío. Víctor Guzmán, Alfredo, ha sido un jugador de lo mejor que hemos tenido en los últimos años, y el torneo pasado, una lesión frente a Tigres, que además ya estaba mal y decidió seguir jugando, pues evidentemente lo retiró de las canchas por un año, viene recuperándose, fue llamado a selección, hizo el gol de su vida, bueno, de su vida, ya ha hecho otros más importantes, ¿no? Pero
un golazo
el que hizo con la selección, seguramente será también de los elementos que veremos para este nuevo tricolor más adelante. Brizuela, yo creo que la edad le va a acabar pesando.
No se le vio muy bien. No fue el mejor Brizuela.
Roberto Alvarado estará. Diego Lainez, que ha sido, digamos, borrado por las lesiones últimamente.
Sí, por las mismas lesiones dentro de los entrenamientos. Tampoco lo hemos visto mucho en la liga.
Pero bueno, ahí tenemos una cantidad de jugadores. A ver si Henry Martín llega.
Saldívar,
Néstor Pulido. Araujo, ahí tienes el central, el otro central. El suplente básico de Moreno, una vez que él se vaya, va a ser Araujo. Entonces, creo que el material está bien utilizado y hay hasta de sobra. Habrá que ver quién se mantiene y cuáles de los jóvenes siguen mejorando su nivel.
Claro, falta mucho tiempo. Yo no sé quién, si van a ir a jugar a este equipo. Me parece que va a entrar ahí Héctor Herrera, que va a entrar el mismo Hernández, que va a entrar Memo Ochoa, pero se sufrió contra Costa Rica
en los primeros minutos.
Sí, los primeros minutos, en general todo el partido, no fue algo sencillo, porque no es una selección sencilla, pero no se acostumbraba a sufrir en las eliminatorias contra Costa Rica. Ahora, en casa. Ahora, ¿qué va a pasar si este equipo es el que repite para las eliminatorias?
Si este equipo te refieres,
sí,
estos jugadores,
sí.
O sea, no está llamado Herrera, no está llamado Irving Lozano.
No va a ser.
Esta selección tuvo muchos chavitos que no estarán, porque hay otros que siguen teniendo jerarquía y en los momentos importantes seguirán en selección.
Sí, de acuerdo.
Habrá que ver qué alineación es la que pone el Tuca para el último partido desde Querétaro el próximo martes a las 9 de la noche. Frente a una Chile que no le está haciendo bien. Regresando del corte hablaremos un poco de esta selección chilena. Pero creo que es una prueba perfecta para este tricolor de demostrar si sí están hechos para estar en una selección o
más
todavía.
Por lo que nos hizo Chile hace algunos años.
Vendrá la venganza del 7-0.
Sí, pero no contaría como tal, ¿no?
No, para nada. Una Copa América, eliminación.
Sí.
Muy diferente a un amistoso desde Querétaro, ¿no? Antes de ir a un corte, les queremos dar la trivia, la encuesta de esta semana, la cual Alfredo está muy emocionado. También hablaremos más adelante del béisbol de Grandes Ligas. Y la pregunta que les tenemos es, ¿qué serie mundial te parece la más atractiva para este, para estos próximos, para estas próximas finales del béisbol?
¿El presidente ya votó?
El presidente votó con antelación y dijo que iban a ser los Dodgers frente a los Astros 2.0, repetición de Serie Mundial. Como el presidente, hay un 23% que piensa lo mismo, pero el 56% cree que será Dodgers frente a Red Sox, frente a las Medias Rojas de Boston. Así que será muy, muy interesante lo que sucede en estas finales de conferencia, si se le puede llamar, series de campeonato. Sí. Tan solo un 14% cree que va a ser Milwaukee frente a Boston, que también es posible si sigue jugando así el conjunto de los cerveceros. Y solo el 7% cree que Milwaukee se medirá con Houston en la Serie Mundial. Sigan participando, aquí los estaremos leyendo, coméntenos lo que opinan. Vámonos rápidamente a un corte, les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
En la Ciudad de México hacemos elecciones de calidad mundial y es por ello que durante el pasado proceso electoral el ISM refrendó su certificación ISO, manteniéndose como el único instituto electoral en el país certificado internacionalmente bajo la norma ISO 17582-2014. Esta certificación garantiza que el instituto realiza sus funciones en observancia a los más altos estándares de calidad internacional. Con calidad y participación, todo funciona. Instituto Electoral Ciudad de México.
¿Quieres ser un locutor profesional? El Centro de Capacitación MBS es para ti. Inscríbete ya al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Empecé con un dolor en el pecho derecho, fui al doctor y ahí se dio cuenta que ya tenía cáncer en grado 1. Mi nombre es Alma Casani, tengo 48 años y soy sobreviviente de cáncer. Si lo detectan a tiempo, pueden salvar su vida.
Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Estrena más likes, selfies y apps porque te regresamos. Usamos 15% en certificado de regalo en toda la telefonía. Encuentra tus marcas favoritas como Motorola, Samsung, Huawei, iPhone, Nokia y Xiaomi. Y hasta 18 meses sin intereses. Aquí sí pagas lo mismo a crédito o de contado. Suburbia. Válido octubre 15. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Te invitamos a disfrutar la venta nocturna de Liverpool este 12 y 13 de octubre. Aprovecha hasta 25% de descuento o 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. Te esperamos. Abrimos a las 10 de la mañana. Consulta restricciones en tienda. CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Las vacunas son una valiosa protección para tus hijos. En la tercera Semana Nacional de Salud, del 13 al 19 de octubre, vacunaremos a niñas y niños de 6 meses a 5 años contra la polio, a los que ingresan a primero de primaria contra el sarampión, rubeola y paperas, y a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Yo soy Dios vuestro Señor, Rey del Universo, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahora soy
una estrella de teatro en México.
Un acto de Dios, una comedia divina escrita por el creador de todo. Con Horacio Villalobos, Ricardo White y Axel Santos. Dirección Pilar Bolívar.
Los espero en el Teatro Royal Pedregal de viernes a domingo.
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Corta temporada.
Continuamos en Balones al Aire.
We the best music. Another one. 6 de la tarde con 35 minutos, sábado 13 de octubre del año 2018. Alfredo, nuestro queridísimo Arturo Sacramento está muy enojado porque no hablamos de Hugo González.
No, tiene razón.
El portero del Necaxa, el que va en 15, en 15º lugar.
No, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene
no,
que
digo,
ver?
Porque no,
es un portero, sin embargo, no creo que llegue, pero está considerado, hay que mencionarlo.
Está por debajo De Gudiño y de la JUD.
Sí, me parece que un pasito.
¿Por ¿no? jugar en el Necaxa?
No, no.
O sea, ¿tú crees que aunque estuviera en Monterrey o aunque hubiera seguido en América, estaría por debajo de estos dos?
Ay.
Cambian las situaciones, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hablemos también de la fecha FIFA, partidos interesantes. Creo que el que vivimos hace un rato, Holanda rompiendo una maldición de más de 20 años sin poder ganarle a Alemania en una competición oficial. 3-0 se golearon a una selección alemana, Alfredo, que viene en picada.
Alemania, que viene en picada, decidieron continuar con... Con el mismo técnico, pero bueno, es un partido. Es que iba a decir que es amistoso, pero ahora es un amistoso que tiene
la tiempo. Copa de Naciones.
Sí.
Y bueno,
te
además,
encanta eso, la Copa de Naciones, ¿no?
El 3-0 suena peor de lo que fue. Virgil van Dijk hizo el primer gol al minuto 30 y de ahí fue un partido bastante parejo hasta el minuto 86 que vino Memphis Depay a poner el 2-0. Y luego vino Wijnaldum en tiempo de compensación para finiquitar las cosas. Dos jugadores de Liverpool, te lo dejo ahí para que veas el poder de mis Reds.
No, tiene razón.
Pero bien, Holanda empieza a mejorar después de la catástrofe previa a la Copa del Mundo. Alemania a mejorar las cosas, al igual que Chile, porque cayó ayer, Alfredo, 3-0 con Perú. Chile no da una.
No, Chile que se ha visto muy mal, no fue a la Copa del Mundo, ahora pierde con Perú. Te lo comentaba, ¿no? Perú sí fue a la Copa del Mundo, Chile, ¿no? El favorito debería de ser...
Ahora, ¿cómo llegó Perú? ¿Qué mundial hizo Perú? Con todo el respeto que se merece a...
No, se te hizo muy mal.
La selección, pues, bastante, ¿no? Decepcionó, a mi parecer. Yo sé que era la primera Copa del Mundo.
No, y tenía un grupo complicado también.
Más o menos.
Pues estaba el campeón del mundo, nada más.
Y luego estaba...
Dinamarca. Que le ganó a México, Dinamarca.
Por eso estaba... Bueno, te la voy a conceder. Te la voy a conceder. Pero Chile es mejor selección, ¿eh? Haya calificado o no al Mundial, hombre por hombre. Creo que la selección de Chile...
Pero no está en buen momento.
Ya debe de empezar a cambiar ese momento, ¿no? Ya acabó la Copa del Mundo. Ya estás cambiando, iniciando un nuevo plan. Viene la Copa América. Chile tiene que reivindicarse en un torneo que últimamente lo ha ganado mucho, ¿eh? Bicampeón de América, hay que recordarlo.
Sí, pero también es un partido amistoso, ese sí.
O sea, no lo consideras importante.
No, en lo más mínimo.
Y entonces México el martes...
Y tampoco el Holanda-Alemania.
Entonces, ¿para qué? ¿Para qué los jugamos, no?
Pues, yo estoy de acuerdo, debimos de haber continuado con la liga mínimo 6 meses, ¿no?
¿Y cómo checamos qué jugadores son los que van a...?
O sea, ¿tú estás de acuerdo con una fecha FIFA cada 3 semanas?
No, evidentemente no. Creo que tuvo su beneficio, pero tampoco era tan urgente empezar a ver qué jugadores, ¿no? 4 años de la Copa del Mundo. Pero bueno, estas elecciones, Alfredo, sí tienen otras cosas que hacer. Sí tienen Copas América, sí tienen Eurocopas. Tienen que prepararse.
Tienen que prepararse. México tiene la Copa Oro.
México tiene razón, hay que prepararnos. Modo, y más.
Es la zona donde nos tocó. Si quieres, jugamos la Copa de Asia.
Pues si nos invitan, seguramente iremos, con tal de que se gane un poco de lana. Ayer empataron Croacia e Inglaterra 0-0. Alfredo, pronóstico para el martes México-Chile.
Creo que gana México, pero...
Tu pronóstico es que no te importa.
No me importa.
Si nos golean 6-0, 7-0...
No. ¿Pero por qué ya tienes que llegar a ese extremo? No, bueno, tiene que ganar México, tiene que ganar México.
O sea,
México.
Si perdemos 1-0, ¿te molestas? O sea, pero, si me escribes
sí,
y me dices, me, no me, puede
me,
ser.
Me molesta porque me molestaría que pierdan en Querétaro, cuando hace mucho no van a Querétaro.
O si juegan en el Azteca, ¿no te importaría?
No, por la gente y por la visión mexicana quiero que gane la selección.
Okay, pero no por ver el rendimiento
también
del equipo.
También porque es Chile y hay un poquito de orgullo, pero hasta ahí.
Mira, yo básicamente lo resumo así. No estoy, como bien dices, de acuerdo en que haya una fecha FIFA en estos momentos, después de que acabamos de tener hace pocas semanas otra. Pero ya que está, aprovechémosla. Juguemos contra una selección como Chile. Nos quejamos de que no nos tocan selecciones de nivel en los amistosos. Aprovechemos ahora
Chile
que vamos
no
frente a Chile.
Chile no estuvo en las 32 selecciones mundialistas.
No, bueno, entonces si quieres podemos jugar frente a Egipto.
Frente a Argentina 2 veces.
Exacto, una en cada estadio de Argentina, sí. ¿No? Pero son equipos de mayor jerarquía. Qué bueno que México empiece a tener esos amistosos, que los jóvenes empiecen a foguear, especialmente contra equipos de este nivel. Esperemos que el martes México gane. Yo creo que la localía va a ser un factor importante.
¿Sí? ¿Va a ganar México?
México va a ganar el próximo martes. Por el momento de Chile, porque a pesar de perder 3-0 con Perú en amistoso, no es la mejor Chile que veamos. Estamos hablando de un jugador como Vidal, tal vez, que era el hombre importante. Ahora ya ni siquiera suma minutos en el Barcelona.
No, de hecho está ahí peleado.
Chile tendrá también su cambio generacional pronto. Ojalá y no caiga en lo que fue esta selección durante los últimos 10 años antes del Mundial de Sudáfrica, ¿no? Una Chile que pasó, una selección chilena que pasó desapercibida.
Sí. Veremos qué sucede, No, no sé.
Estás
no.
enojado porque
estoy enojado por la fecha FIFA.
Porque
sí.
No hay fútbol. Bueno, Alfredo, ya va a llegar, vámonos rápidamente un corte. La encuesta más o menos se mantiene igual. ¿Qué serie mundial te parece la más atractiva? Los Ángeles frente a Boston con 57%, 21% de Los Ángeles frente a Houston. La gente quiere ver a los Dodgers nuevamente en la serie mundial. 14% cree que va a ser Milwaukee frente a las Medias Rojas de Boston. Y tan solo un 8% cree que Milwaukee se medirá con los Astros de Houston. Vámonos rápidamente un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos un corte y regresamos con lo mejor del mundo del deporte.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Te invitamos a la venta nocturna de Liverpool solo este viernes 12 y sábado 13 de octubre. Dale a tu descanso la mejor opción y aprovecha hasta 40% de descuento y 9 meses sin intereses en una gran variedad de colchones Sealy. Consulta restricciones y modelos participantes en tienda. Liverpool es parte de mi vida.
El Comité de Evaluación convoca a los aspirantes a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Consulta las bases en www.comitedeevaluacion.org.mx. El Comité se moderniza. Ahora tus documentos se envían en línea a través del portal. ¡Participa! México merece lo mejor. Comité de Evaluación.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alex Intec y te quiero invitar a mi primer concierto con causa en formato sinfónico. Los espero el próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan con todos mis éxitos. Estaré acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800 o ingresando a conciertoconcausa.org. Diviértete ayudando a favor de la discapacidad auditiva.
En Casa de las Lomas Muebles, 500 productos al costo. Urban comedor, mesa alta y cuatro sillas a 12,998 pesos. Solo del 12 al 22 de octubre. 500 productos al costo en Casa de las Lomas Muebles.
Te invitamos a disfrutar la venta nocturna de Liverpool este 12 y 13 de octubre. Aprovecha hasta 40% de descuento en pantallas. Llévate increíble pantalla LG UHD TV 4K de 55 pulgadas, único con inteligencia artificial en español, de 23,999 a 12,999 pesos. Válido 12 y 13 de octubre. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
Gracias a los que trabajan por el turismo en el país, México se ha transformado. México pasó del lugar 15 al 6 como país más visitado del mundo. En 2017, recibimos 39 millones de turistas extranjeros, 68% más que en 2012. Ahora somos el país número uno en recepción de cruceros. Los ingresos de divisas superaron los 21 mil millones de dólares. Más mexicanos viajan por México, impulsando el empleo en las comunidades. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Si vas en caída libre.
El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800 escucha o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MBS Radio. Continuamos en Balones al Aire.
Han
Bouncing ball, going to be a tough play. Nunez gloves, throws, and in time for the out. The Red Sox will celebrate, and that's it. The Boston Red Sox win the division series 3 out of 4 against the Yankees, and the Boston Red Sox are headed to the American League Championship Series.
6:46 PM, Alfredo, escuchábamos esa emotiva narración en inglés de lo que fue la victoria cardíaca, un poco más de lo que se esperaba, de Boston sobre Yankees, sobre el rival odiado allá en Nueva York, para llegar, después de muchos años, de nuevo a una serie de campeonatos.
Sí, impresionante lo que se vivió para el universo de los Red Sox el martes cuando vencieron a los Yankees. 4-3, muy cardíaco el partido. Un día anterior le habían puesto 16-1 en Yankee Stadium. Así que tremendo lo que está haciendo la novena de Alex Cora y los mismos Red Sox que lo están haciendo bien. Ahora van a la serie de campeonato frente a los Astros de Houston.
Qué curioso es los equipos que han estado en esto, en esta postemporada, en estos playoffs, que han repetido varios del año pasado. No, hablamos de los Indios de Cleveland.
Los mismos cuatro que clasificaron el año pasado. Sí, solamente se enfrentaron diferente y cambió el equipo a los que los Yankees vencieron en el comodín.
Claro, porque además Astros es el que acaba por eliminar, si no me equivoco, a Boston el año pasado. Y ahora pues empiezan hoy una nueva serie por ver quién llega a la serie mundial. Te noto nervioso, Alfredo, tranquilo. Boston ha tenido una temporada de ensueño. El problema de tener una temporada de ensueño, creo yo, es que si no ganas el título, todo lo demás se convierte en fracaso.
Fueron 108 victorias las que consiguió Boston en la temporada regular. No le sirve nada, como dices, si no consiguen el título. Para hoy en la noche, tremendo el duelo de picheo, ¿eh? Va a ser un duelo de esos que dan ganas de ver si solo lees quién picha. Y ya por fin lo digo, Justin Verlander por los Astros y Chris Sale por el lado de los locales, los Red Sox, que empiezan de locales y tienen la ventaja por, como ya comentábamos, tener el mejor récord de la liga. Sí.
Ahora, Sale, tremendo. Si no me equivoco, fue Sale quien tuvo un partido terrible frente a los Yankees, ¿o fue David Price?
No, fue Chris Sale, abrió el primero,
y
lo
David
ganó.
Price es el que tiene un tremendo. David Price terrible, ¿no?
Es el que va a pichar el día de mañana en el juego 2 y quien no que no le va nada bien. No solo le fue mal.
Y lo anticipaste antes de ese juego.
Es que le va muy mal en octubre a David Price. No le salen las cosas, es un tremendo pitcher, tiene un sueldo increíble y simplemente en octubre no da. Hay una imagen muy chistosa cuando están presentando a los jugadores de Boston en Yankee Stadium. A la hora que presentan a David Price es ovacionado en Yankee Stadium. Claro. Obviamente por tema de sarcasmo, pero vamos a ver cómo le va el día de mañana.
Pues sí, se tendrá que reivindicar, especialmente porque ese tema que mencionabas, ¿no? Desde lo que más me sorprende, Alfredo, es que ya lo sabías, es la constante con David Price, ¿no? Antes de que jugaran, una hora antes te tuvimos acá y mencionabas, hoy abre David Price y me da miedo porque no sabe abrir bien en octubre.
Y lo perdieron. Una entrada y media sacó.
Sí.
Y a mí lo que se me hace muy raro es cómo un pitcher, o viéndolo en cualquier otro deporte, puede en temporada regular ser tan efectivo, ser tan consistente
y
llega a playoffs y de repente es otro pitcher totalmente.
Claro. Ahora, es una serie mundial adelantada la que empieza hoy.
¿Tú crees?
Yo, ¿no?
¿Estás descalificando a los de la Nacional?
No, para nada. Simplemente creo que este partido tiene el nivel.
Ah, claro.
Que si hubiera sido Boston quien jugara en la Nacional o el conjunto de Houston, quisieras ver por lo sucedido el año pasado, por los jugadores del conjunto de los Astros, y porque en el papel estás diciendo juega el actual campeón contra el mejor equipo de este año.
Claro. No, y un equipo de Houston que se ve todavía mejor estos playoffs que lo que se veían el año pasado.
Claro.
Hay un tema por ahí. El manager de Boston, Alex Cora, fue el coach de banca el año pasado con Houston. Entonces ya los conoce, o Houston ya conoce a Alex Cora.
A ver para quién le sale
esto, ¿no?
A favor,
tremendo.
Y a quién en contra. Será interesante, en unos cuantos minutos, acabando Balones al Aire,
así que ya me voy,
esta serie. Y justamente ahora acaba de terminar el partido número 2 entre Milwaukee y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que además ayer comenzó esta serie que empezó antes. Milwaukee se impuso 6-5 a los Dodgers, digamos que mantuvo la ventaja de la localía, y hoy que parecía que iba a mantenerse esto, 3-0 iba arriba, pues tuvo que llegar Justin Turner, para mí uno de los mejores jugadores del conjunto angelino, para voltear las cosas y darle la victoria a los Dodgers de Los Ángeles, que se encaminan a su segunda serie mundial consecutiva.
Sí, tremendo lo que acaba de suceder en Milwaukee. Ayer con un partido de locura, se le empezó volando Manny Machado para darle ventaja a los Dodgers. Después llegó el pitcher relevista Woodruff de Milwaukee y pegó home run a Clayton Kershaw, ¿no?
El pitcher relevista
entró y le hizo home run a Clayton Kershaw, al tejano. Claro. Sí, tremendo. Pero sí, como decías, el día de hoy, los Dodgers, que no tuvieron ventaja en ningún momento del partido, llega un home run de Justin Turner en la octava entrada y tan fácil se van a Los Ángeles con la serie empatada.
Sí, ahora lo mencionaba nuestro queridísimo presidente electo, Alfredo.
Sí.
Él cree que va a ser la serie mundial número 2 entre los Dodgers y los Astros de Houston.
¿Tú? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que Boston trae una temporada. Anímicamente haber tenido los números que tuvieron, llegar y jugar frente a los Yankees, eliminarlos en Yankee Stadium, darle una paliza, sí, como la que hicieron en el tercer juego de 16-1. Creo que Boston tiene todo para llegar. Del otro lado, creo que sí, los Dodgers repetirán, porque además tienen mucha hambre de triunfo después de lo sucedido. Ya en la Serie Mundial será otra historia lo que pueda suceder, pero...
O sea, tú ves un Red Sox contra Dodgers.
Yo creo que va a ser
Red Sox. Ahora... se me fue. Lleva Milwaukee. Llevaba antes de hoy 11 partidos al hilo ganados. Y por el otro lado, Houston sale como favorito en las casas de apuestas. Entonces le dan mucho peso a lo que ha hecho AJ Hinch, que repite la mayoría de los jugadores. Porque también comentaban: ¿qué va a saber Alex Cora que nosotros no? Que Josecito Altuve es un gran jugador. Claro. Que no hay que picharle fácil a Correa. ¿O qué va a saber? Por ahí Alex Cora, pero...
Bueno, pero pues...
Vamos a ver, suena muy atractivo al Red Sox Dodgers.
Entonces todos sabríamos...
Sí, la clave,
¿no? Entonces, va a ser muy interesante, los duelos ya son muy parejos en esta instancia. Y recordarle a la gente que las series divisionales era el que ganara 3-5, sí, ahora es 4-7, ¿correcto?
4-7, son dos en el que tiene ventaja, en este caso Boston y Milwaukee. Después 3 en el del visitante.
Que no sé qué tanta ventaja es para el primero.
2-3-2. ¿No? La idea es que si ganas todos tus juegos de local, al final ganas la serie.
Claro, ahora Dodgers, por el simple hecho de ganar un juego en Milwaukee, ya sabe que solo tiene que ganar en casa para llegar a la serie.
Ahora son 3 juegos. Complicado.
Pues sí, pero...
las mejores dos semanas de béisbol que hay en todo el año.
Antes de que te me deprimas, ¿verdad? Pero tranquilo, sí, porque regresa la NBA. Alfredo estará de vuelta el martes. Comienza
ya
el básquetbol.
Es una pretemporada muy, muy rápida, ¿no?
Es una pretemporada de una semana, que sí, para los Spurs de San Antonio fueron como 7. Lo digo con el corazón porque estoy destrozado. Nuestro segundo mejor jugador después de que llegara DeMar DeRozan al equipo... Con esta transacción de Kawhi Leonard, quien ya se quería ir del conjunto tejano, ya no estaba contento, toda una telenovela, se va a Toronto, llega DeRozan, el segundo jugador, que es quien suple ahora a Tony Parker, quien se fue a los Hornets porque adora estar con Michael Jordan, y esa principalmente fue la razón. Y lo interesante, que ahora uniré todo, Parker decide irse de los Spurs, a pesar de que le igualan el salario que le ofrecía el conjunto de Charlotte, porque quería ser titular. Y en San Antonio ya iba a haber mucha competencia. Estaba Patty Mills y estaba el más importante, de Juante Murray, un joven que lamentablemente se lesionó los ligamentos cruzados, fuera toda la temporada. LeBron le escribió, le puso que él es su heredero, cosa que seguramente lo motivará mucho para regresar. Pero a Spurs lo deja mal ahí. Llegaba otro novato que se llamaba Derek White. Lo iban a poner en esa posición. También se lesionó de 6 a 8 semanas. Lo que son las cosas, tremendo, ¿no? Tony Parker tendría la titularidad absoluta.
Bueno, y ahora de 6 a 8 semanas suena, sí, más
razonable. También hay un novato, Lonnie Walker, cuarto. el cuarto, que también está fuera de 6 a 8 semanas, pero se habla muy bien de él. Pero la realidad es que para mí, con los super equipos que se han creado en la NBA, del lado este, Toronto y Celtics llevan la ventaja. El conjunto de Boston, que si le va también como en béisbol, como debería, tendrían que estar en las finales, no, del lado este.
Ahora tienen el mismo equipo más el jugador, ahorita me vas a ayudar con el nombre, que es
Hayward,
que se había lastimado
en
también.
El primer partido, sí. Lo tienen de regreso. Toronto ahora con Leonard, seguramente serán las potencias. Cleveland vendrá a la baja ya sin LeBron. Y del otro lado, creo que hay por ahí una competencia de tres. Houston, los Rockets de Houston, que siguen mejorando cada vez más, incorporando más jugadores.
Y está Carmelo ahora.
Y con la incorporación de Carmelo se va de el Thunder de Oklahoma. Entonces decíamos Houston, los Lakers de Los Ángeles con LeBron James, con Lonzo, con la cantidad de jugadores que trajeron, con Lance Stephenson. Brutal lo que van a hacer
y
estos
está
Lakers.
Y Rajon Rondo también, ¿no?
Y Rondo, que también se incorporó al equipo. Muy bien, Alfredo.
¿Qué tal?
Y finalmente los Warriors, que cada vez son más poderosos con cualquier incorporación que hacen, se vuelven nuevamente favoritos.
¿Quién llegó? Este Cousins.
Cousins, así es, DeAndre Cousins.
Tremendo jugador, ¿no? También.
Es un equipo completísimo.
¿Y cómo van a manejar el vestidor ahí? ¿Quiénes van a ser los cinco iniciales?
Pues, será problema de Steve Kerr, pero un problema bonito para él. Sí. Dile que si no nos puede prestar a los Spurs de San Antonio algunos
cuantos
jugadores.
Uy, yo bueno, creo no, que... ¿quién repite?
Sí, ya me diste lo que tú crees que va a suceder.
No sé. Yo creo que el golpe mediático de LeBron James, probablemente uno de los más fuertes en la historia del deporte, debe de sí. Hacer algo, ¿no?
Del este yo creo que Boston va a estar más fuerte, ¿sí?, que Toronto. Boston estará, yo creo, en las finales, si no hay sorpresas de lesiones y demás. Del oeste, no me atrevería a dar un favorito entre los Lakers, los Warriors y, por supuesto, los Rockets de Houston.
Va a estar tremendo, ya que arranque.
Tremendo. Alfredo, ¿estás listo para darnos los mejores partidos del fútbol americano?
Sí, los digo rápido porque Filadelfia destruyó a los Gigantes de Nueva York 34-13. Para mañana, Indianapolis en Jets, Pittsburgh en Cincinnati, duelo divisional, Chargers en Cleveland, Bills en Houston, Bears en Miami, Cardinals en Minnesota, Tampa Bay en Atlanta, Seattle en Oakland, Carolina en Washington, Rams en Denver, los Jaguars de Jacksonville frente a los Cowboys.
Gran
de Dallas,
análisis el tuyo.
Ravens frente a los Titans y el domingo en la noche el partido de la jornada, los Chiefs de Kansas City visitan a los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Así es, muy interesante.
Pat Mahomes contra los Pats.
Me encanta, te encantan esas cosas. ¿Cómo se ve que el fútbol americano dentro de béisbol, NBA y todo termina siendo nuestro
no, ya no todavía mucho tiempo, ¿no? Pero también el lunes en la noche es el 49ers contra los Packers. Un partido que antes era atractivo en la época de Montana, en la época de Brett Favre. Ahora
todavía con Kaepernick pudo haber sido interesante.
No, ¿no? Y tenían los 49ers a Jimmy Garoppolo, sin embargo, otra vez, las terribles lesiones lo mandó fuera y los 49ers parece que también estarán fuera esta temporada.
Ahora, siguen invictos los dos equipos que jugarán, sí, en México. Que
vamos,
si no
a ver,
me equivoco,
qué tanto.
Son los Rams de Los Ángeles.
Sí, y los que los jefes, ¿no? Que los Chiefs, insisto, va a ser un partidazo el domingo en la noche contra
frente a los
Tom
Patriotas.
Brady.
Sí, sí, será tremendo. Alfredo, nos vamos. Resultados de la encuesta. 57% cree que Los Ángeles frente a Boston será la serie mundial. Yo pienso lo mismo. 21% Los Ángeles Houston, 13% Milwaukee Boston y tan solo 9% Milwaukee frente a Houston. Nos vamos. Gracias por habernos sintonizado este sábado aquí en Balones al Aire. Los esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde por MBC Noticias 102.5 de FM. Nos escuchamos lunes y viernes de 9 a 10 de la noche en Hipervínculo con Jorge Ceja y, por supuesto, Camila Sánchez. Los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Esto fue Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, pero sobre todo a la gente que nos escucha, la producción, muchas gracias. Y quédense con El Cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.